Conferencia de Compenetración en Phoenix, Arizona, del 28 de febrero al 2 de marzo 2014. El tema general, cumplir el propósito de Dios mediante la experiencia y el crecimiento de vida. Mensaje 1. Título del mensaje, La Fuente de Aguas Vivas. Lectura bíblica, Jeremías 2:13. Salmo 36, del 8 al 9. Juan 4:14, 7:37 y Apocalipsis 22:17.
Ese último versículo que leímos, Apocalipsis 22:17, obviamente está al final mismo de la Biblia. El Señor Jesús está a punto de regresar. La era está a punto de terminar. El reino está en ciernes de ser manifestado. El deseo del corazón del Señor de casarse con su complemento está a punto de ser cumplido. Pero todavía a Dios le preocupa la sed en los seres humanos. El Señor todavía quiere hacer un llamado, quiere dar una última oportunidad, quizá última oportunidad. ¿Hay alguno que tiene sed? Todavía estamos, aquí ya estamos casi al final de la tribulación y Él está clamando. El que tiene sed, ¿hay alguien que quiera que venga a tomar del agua de la vida? Esto nos revela algo maravilloso, algo asombroso, con respecto a Dios mismo, y vamos a tratar de reflexionar sobre este asunto esta noche, después de que les dé algunas palabras de introducción. El tema general, cumplir el propósito de Dios mediante la experiencia y el crecimiento de vida, el hecho de que tenemos un bosquejo que está estructurado con ciertos puntos, tal vez nos pueda dar la impresión de que los mensajes van a tratar de presentar principalmente una enseñanza, pero eso no es la esencia de lo que queremos compartir. Ciertamente tenemos que presentar la verdad a manera de una enseñanza, pero el contenido de la enseñanza es vida, vida para nuestra experiencia, para ser experimentada por nosotros. Y un punto tras otro de este bosquejo ha de ser aplicable a nuestra experiencia. Así pues, la palabra experiencia junto con la palabra crecimiento forma parte esencial del tema general. Cuando Dios creó el universo, Él no pidió cooperación, Él no necesitaba de cooperación alguna. Él lo pudo hacer por sí mismo, unilateralmente. Él habló y eso fue. Pero para el cumplimiento del propósito de Dios, que hemos de definir, no es así. No es así en el caso del cumplimiento del propósito de Dios. En la era que nos toca vivir, Dios no va y no lo hace así, y tampoco puede hacerlo así. No va a cumplir su propósito, no va a cumplir su propósito, ni puede cumplir su propósito solo. Decimos que no puede porque Él ha decidido limitarse a sí mismo temporalmente. Voluntariamente se ha limitado a fin de asegurar para sí la cooperación humana. Y Él nos creó con la facultad de la voluntad propia, con cierto grado de libre albedrío, podemos escoger por nosotros mismos, de tal manera que en respuesta a su amor que nos constriñe, nosotros gradualmente empecemos a cooperar con Él. El propósito de Dios, primordialmente, es expresarse a sí mismo de una manera corporativa, en Cristo, con millones de creyentes, quienes han sido conformados a la imagen de Cristo, el Hijo primogénito de Dios. En palabras sencillas, el propósito de Dios es expresarse a sí mismo en la humanidad de manera corporativa. Y esa expresión ha de ser una expresión en gloria. Para esto fuimos creados a imagen de Dios a fin de expresar. Cuando Dios obtenga esta expresión, entonces aquellos que le expresen podrán llevar a cabo el propósito secundario de Dios, esto es resolver el problema fundamental que ocurre en el universo, y este es el problema de la rebelión en contra del gobierno de Dios. Rebelión conducida por el enemigo de Dios, Satanás. El propio Señor Jesús, como el segundo hombre, de una manera personal, cumplió el propósito de Dios. Él expresó a Dios de una manera perfecta. Él mismo destruyó al diablo en la cruz. Ahora, lo que Cristo es en su persona, como individuo, lo que Cristo es personalmente, tiene que ser agrandado, tiene que ser expandido en la iglesia de manera corporativa. Esta es la expresión corporativa. Y ese es el propósito primordial, que es la Nueva Jerusalén. Eso será la Nueva Jerusalén. Y lo que Cristo logró en su muerte y resurrección, al destruir y derrotar al enemigo, tiene que llegar a ser testificado y cumplido y hecho, y tiene que hacerse cumplir por medio de la iglesia. La iglesia tiene que hacer cumplir lo logrado por Cristo. Nosotros no tenemos que obtener la victoria. Eso lo hizo el Señor Jesús. Él obtuvo la victoria. Pero nosotros tenemos que testificar de su victoria. Nosotros tenemos que aplicar su victoria al costo que sea necesario, al precio que sea necesario. Para esto fuimos creados a fin de expresar a Dios y a fin de ejercer dominio. Ya estamos llegando a ser más o menos unos 7 billones de seres humanos sobre la Tierra. Y la gran mayoría de estos seres humanos que pueblan el planeta Tierra no tienen la menor idea de para qué existen. Así pues, el propósito de esto es, y creo que esto va a suceder cada vez más en la medida que el papel de Estados Unidos ha de disminuir, el papel de Europa ha de aumentar, y ellos todo lo que tienen es la esfera material. No obstante, Dios es. Y Dios es espíritu, y nosotros tenemos un espíritu, y Dios tiene un propósito, y Dios tiene un remanente, un pequeño número aquí en la tierra, que va a ir en contra de la corriente de este siglo, a fin de vivir para el cumplimiento del propósito de Dios. Externamente, nosotros pasamos por diferentes etapas, las diferentes etapas del vivir humano, de la existencia humana, con pruebas como cualquier otro ser humano, con dificultades. Hace poco recibí una carta de del IRS, del organismo que cobra los impuestos, y me están haciendo preguntas acerca de mi pago de impuestos. Y ciertamente no es algo que me preocupe, pero no le puedo decir simplemente, señores que cobran los impuestos, ¿saben qué? Yo soy un Dios hombre y yo debiera ser exento de este tipo de investigaciones. No, yo soy como cualquier otra persona externamente. Nosotros cumplimos el propósito de Dios por medio de la experiencia y el crecimiento de vida. Si bien no tenemos una congregación numerosa, probablemente tenemos una gran variedad de asistentes en el sentido de estar familiarizados con lo que decimos. cuando nos referimos a la vida, aquí nos referimos a la vida divina, la vida eterna, la vida que Dios posee y la vida que Dios es. El Nuevo Testamento usa una palabra griega particular, la palabra zoe, para referirse a esta vida. Y al hacerlo así, el Nuevo Testamento nos habla como si solamente esto fuera vida. Por ejemplo, en 1 Juan 5:10-12, se nos dice que Dios nos ha dado vida eterna. El que tiene al Hijo tiene la vida. Así pues, la vida aquí, mencionada en el tema general, no está siendo mencionada en términos genéricos, no es la vida humana, no, específicamente nos referimos a la vida eterna, a la vida que no ha sido creada, a la vida indestructible, que es la vida del Dios triuno. Y esta vida ha de ser experimentada por nosotros. Y esta vida ha de crecer en nosotros. Y permítame ahora dejar establecido mi entendimiento, por lo menos hasta esta noche, mi entendimiento de la experiencia y el crecimiento de vida. Todo aquello que usted experimenta significa que algo ha llegado a ser subjetivo para nosotros. Ahora es algo interno para nosotros. Nos afecta de manera interna. Por ejemplo, cuando nos sentamos en la cena a comer, yo tuve dos clases de guiso frente a mí. Ambos eran deliciosos. Me preguntaron cuál prefería. No sabía yo qué escoger. Tuve que ser honesto y dije, oh, la balanza se inclina un poquito más por la carne de vaca, la carne de res. Y entonces experimenté ese guiso, lo que era objetivo allí en la olla, lo que era objetivo para mí, llegó a ser subjetivo para mi ser. Eso es cuando uno lo experimenta algo. Únicamente cuando el Dios triuno como vida entra dentro de su ser y se mueve dentro suyo, opera dentro suyo y se da a conocer a usted dentro suyo y es activo dentro suyo y hace ciertas cosas dentro suyo y resplandece dentro de usted sobre ciertas cosas, entonces usted puede decir que eso forma parte de su experiencia. Una teología de la vida divina, una doctrina acerca de la vida divina, enseñanzas acerca de la vida divina, no te van a nutrir tanto, te van a nutrir tanto como memorizar un libro de recetas o memorizar un menú. Hace algunas décadas, no recuerdo el contexto, yo escuché una grabación de Orson Welles, un cineasta, leyendo un menú. Él estaba leyendo un menú, bastante dramático. Realmente te hacía insalivar. Y al final él habla del pie, de pecanas, del pastel, de pecanas, del postre. Pero si bien uno insalivaba y uno se antojaba de esos platos, lo único que había recibido era, había escuchado una lectura de ese menú. Qué triste. Y supongo que esto es simplemente un desafío amistoso para todos los teólogos en el área de Phoenix. ¿Cuándo van a ir más allá de simplemente presentar recetas y menús para sus estudiantes? ¿Y cuándo les van a alimentar? En lugar de simplemente leerles el menú, ¿cuándo los van a alimentar? El Señor dijo, yo soy el pan de vida. Él no dijo, yo soy la receta. Él no dijo, yo soy el menú. Él dijo, yo soy el pan. Así pues, estamos aquí para, de hecho y en verdad, y de manera regular y de manera progresiva experimentar al Dios triuno como vida. Subjetivamente, otro asunto relacionado con la experiencia es que la experiencia significa que algo ha llegado a ser personalmente real para mí. Algo es personalmente real para mí. Yo no sé por qué toda persona casada que es católica tiene que ir a un sacerdote católico para pedir consejo matrimonial. Porque si ese sacerdote católico es fiel a sus votos de castidad, el matrimonio para él no es algo personalmente real. No es algo real para él personalmente. Y si no es real para él personalmente, ¿qué puede decir acerca del matrimonio él? Así, consideren estas dos cosas en relación con la persona del Dios triuno. Primero, personalmente real para usted. Cuando Pablo se arrodilló allí donde estaba preso, en cadenas, estaba encadenado al centurión romano, y oró pidiendo para que el Padre de Gloria nos fortalezca con poder por su Espíritu en nuestro hombre interior, a fin de que Cristo pudiera ser su hogar en nuestros corazones por medio de la fe. Esa era una oración pidiendo que el Dios triuno llegue a ser personalmente real para nosotros y que llegue a ser subjetivo para nosotros. Real y subjetivo. Este asunto representa una gran distinción en cuanto a énfasis, una gran diferencia en cuanto a énfasis entre el recobro del Señor y el énfasis general que prima en la cristiandad organizada. El énfasis que tenemos en el recobro del Señor es el énfasis que se encuentra en el Nuevo Testamento. El propósito de Dios de obtener una expresión corporativa y de confrontar a su enemigo puede ser llevado a cabo únicamente por medio de aquellas personas que le experimentan al Dios triuno como vida subjetivamente, y por aquellos que le encuentran o le conocen y llegan a tenerlo como alguien personalmente real para ellos. Llega, cuando el Dios triuno llega a ser personalmente real para ellos. Y Pablo dijo, por la gracia de Dios, soy lo que soy. Para él, la gracia era algo personalmente real. Algo real personalmente, algo real para él. Cuando Pablo hablaba de la misericordia era algo real para él personalmente. Cuando Pablo dijo que el amor de Cristo nos constriñe, ese amor era personalmente real para él. Un asunto tras otro. El Dios triuno como vida tiene que ser experimentado por nosotros y llegar a ser subjetivo al grado que pueda tocar lo profundo de nuestro ser, llegando a ser personalmente real para nosotros. Debido a que Dios era personalmente real para Pablo, Pablo podía hablar de mi Dios os suplirá todo lo que os falta en Cristo Jesús. Mi Dios, decía él. Aún David, él no dijo, el Señor es un pastor. Eso sería algo genérico, algo general. Él no dijo, el Señor es el pastor. Él dijo, el Señor es mi pastor. Jehová es mi pastor. Me gustaría saber, solamente Dios sabe, me gustaría saber cuántos presidentes en nuestra historia se han arrodillado en algún lugar, en la Casa Blanca, en su oficina personal o en su dormitorio, se han arrodillado solos y han orado diciendo, el Señor es mi pastor. Yo no vengo delante de Dios como el presidente. Yo vengo delante de Dios como una de sus ovejas, mi pastor, mi Dios, mi Señor, mi amado. Yo creo que este asunto está claro, ¿verdad? Y luego la vida tiene que crecer, tiene que desarrollarse, tiene que pasar por diversas etapas, hasta que llegue a algo que pueda ser reconocible como la madurez. Todos ustedes que son padres aquí, cuando sus hijos nacieron, ¿tenían ustedes otro pensamiento, otra expectativa que no fuera que vuestros hijos van a crecer hasta alcanzar la plena madurez? ¿Acaso pensaron, oh, eso es demasiado pedir, eso es algo extraordinario, eso es solamente para los niños genio, es solamente para casos especiales? No, es normal que la vida crezca hasta alcanzar la madurez. Así pues, el cumplimiento del propósito eterno de Dios depende de estas dos cosas, de que estas dos cosas tengan lugar gradualmente, progresivamente, y ocurran o tengan lugar en personas como nosotros, esto es, seres humanos comunes y corrientes, comunes en el sentido positivo de la palabra, creyentes comunes y corrientes, que de alguna manera se encuentran, se descubren a sí mismos amando al Señor, abriéndose al Señor, consagrándose al Señor, y a pesar de todo permanecen en la vida de iglesia año tras año y década, una década tras otra. Esos somos nosotros, ¿verdad? Simplemente nosotros. Ciertamente esto procede de la misericordia del Señor. Ahora llegamos al primer punto bajo este tema. Número uno, la fuente de aguas vivas. Y aquí citamos Jeremías 2:13 como el número romano 1. Pero no quiero permanecer o ahondar en todo el versículo. Sería muy útil como un mensaje del Evangelio. Si esta fuera un mensaje del Evangelio y la carga fuera hacer ver a las personas que ellas han abandonado la fuente de aguas vivas, ayudar a las personas a identificar las cisternas rotas, mostrarles que ninguna de esas cisternas rotas puede retener agua, eso no es lo que queremos enfatizar. Lo que queremos enfatizar es algo positivo, tiene sentido positivo, el hecho de que el Señor nuestro Dios es la fuente de aguas vivas. Él es la fuente de aguas vivas. Y quiero considerar esto con el debido cuidado, pero espero que no sea algo tedioso, sino quiero recalcar de una manera fina ciertos puntos. Y lo que ha de aflorar es lo siguiente. Y este asunto en particular tiene que tener lugar entre nosotros cada vez más. Y yo sé que no es sencillo. No es fácil, porque la vida humana en sí no es algo sencillo. La existencia humana no es algo fácil. Lo que tiene que tener lugar, lo que tiene que suceder, el Señor necesita, hermanos y hermanas, de diferentes edades, en diferentes etapas de la existencia humana, que verdaderamente puedan testificar y decir, únicamente Dios, como la fuente de aguas vivas, puede satisfacerme. Nada más. Nada más. Y entonces estas personas ya no están buscando que otras cosas las satisfagan. Ya no hay amargura en ellas porque nada más puede satisfacerles. Ya no están derramando lágrimas de autocompasión a causa de que ninguna otra cosa les puede satisfacer. En medio de cierto grado de satisfacción humana, en medio de un ambiente en el que encuentran muy poca satisfacción humana, o cuando no tienen ninguna satisfacción humana, de lo profundo de su ser, ellos pueden testificar. En medio de todo esto, mi ser solo halla satisfacción en Dios como la fuente de aguas vivas. Yo sé que esto no es fácil. ¿Cómo es posible que una hermana soltera de 47 años de edad que quería casarse, quería ser madre, qué se necesita para que un hermano o hermana que tiene 60, 60 y tantos años quieran mantener su matrimonio cuando no encuentran gozo allí? ¿Qué se necesita para cuando las esperanzas que usted tenía, incluso para su utilidad espiritual, se han desvanecido? Los sueños que usted tenía para sus hijos consagrados, sus sueños han sido destrozados por las elecciones que hicieron sus hijos cuando ya son adultos. Todo tipo de cosas. Cosas que pensamos iban a ser fuente de satisfacción para nosotros. Y entonces, ¿dónde está el testimonio? Tenemos el himno que dice que nada nos puede satisfacer sino Jesucristo. No hay otro nombre en el cual podamos hallar satisfacción. Si verdaderamente no hallamos satisfacción en lo profundo de nuestro ser, esto es en nuestro espíritu. Si no somos satisfechos con el Dios triuno como la fuente de aguas vivas, entonces no vamos a ser felices. Y si no estamos satisfechos y no somos felices, no vamos a cumplir el propósito de Dios. Más bien, vamos a gastar el tiempo y los medios que tengamos para tratar de satisfacer esta necesidad. Yo estoy hablando de una situación concreta y real. Como algunos de ustedes saben, y esta simplemente es una alusión breve al paso, la porción que me toca en el ministerio no es ir a un territorio virgen y abrir las puertas allí. Yo llego a esos lugares años después, a fin de contribuir a algo, a modo de remendar las redes, a modo de enmendar las cosas, a modo de cerrar las rasgaduras y suministrar un elemento perfeccionador. Así que estamos muy al tanto de la situación real, tanto humana como espiritual, la situación imperante. El Señor necesita hermanos y hermanas en el recobro del Señor, que aún comenzando en los primeros años de secundaria, hasta que sean muy mayores, hasta que sean ya de edad avanzada, que en medio de sus situaciones humanas puedan testificar: mi Dios, en mi experiencia, es la fuente de aguas vivas. Y algunos se preguntarán, ¿qué quiere decir vivas? ¿Qué quiere decir con vivas? Y entonces ellos pueden dar testimonio. Es viviente. Viviente quiere decir que estas aguas vivas me refrescan. Vivas significa que estas aguas me avivan. Vivas significa que estas aguas me restauran. Vivas significa que estas aguas me renuevan. Vivas significa que estas aguas me refrescan. Vivas significa que estas aguas me vigorizan. No estamos haciendo una poesía aquí. Estamos hablando de realidades concretas. Estas aguas penetran en las fibras mismas de nuestro ser y empapan nuestro ser y lo saturan con el Dios triuno procesado y consumado. Y entonces, conforme a la palabra del Señor, incluso una bebida, cuando llega a nuestro espíritu, se convierte en una fuente que brota, que salta para vida eterna. el misionero Hudson Taylor, si uno lee su biografía, sufrió mucho. Él sufrió mucho. Él sufrió la pérdida de sus niños pequeños, la pérdida de su esposa, la pérdida de sus colaboradores. Y él dio la siguiente definición de sed. Esta definición de sed siempre la he recordado. La sed representa todo anhelo insatisfecho. Todo anhelo insatisfecho es sed, es la sed. Por eso, en Apocalipsis 22:17, pregunta, ¿el que tiene sed? ¿Hay alguien aquí que reconozca que tiene sed? Si usted reconoce que tiene sed, he aquí la respuesta divina. Beba del agua de la vida. Ahora, abordemos esta sección y veamos cómo se relaciona con el propósito de Dios. La intención de Dios en su economía es ser la fuente, el origen de aguas vivas para satisfacer a su pueblo escogido con miras al disfrute de ellos. La palabra economía aquí se refiere al plan de Dios, el plan de impartirse Él mismo en nuestro ser para el cumplimiento de su propósito. En esto consiste la economía de Dios. Así pues que en esta economía, Él tiene esta intención, este propósito, esta intención con respecto a usted. No se trata de hacer algo, se trata de ser algo para nosotros. En primer lugar, Él quiere ser algo para nosotros. Él quiere ser para nosotros la fuente, o sea, el origen. El Señor sabe que nosotros tenemos un corazón que puede ser la fuente de muchas cosas. Y muchos de nosotros tenemos mentes muy activas que pueden ser la fuente de muchas cosas. Oh, nuestras emociones parecen tener vida propia. Él quiere llegar a un nivel más profundo en nuestro ser y llegar a ser esa fuente en nuestro ser. La fuente, el origen en nuestro ser, para satisfacernos, para nuestro disfrute. Si nos quedásemos aquí, si termináramos aquí el mensaje, algunos estarían muy felices. Oh, ahora conozco el propósito de Dios. Oh, el enfoque de Dios es mi gozo, mi disfrute. Bueno, eso no es del todo equivocado. Personas que se sienten miserables o que son miserables no pueden cumplir el propósito de Dios. Una persona que no disfruta a Dios, ¿cómo puede ser uno con Dios? ¿Cómo puede decir que le ama? ¿Cómo puedo decirle a la hermana, oh, ese guiso que usted preparó me encanta, solamente no puedo soportar el comerlo? Eso sería ridículo. Si lo amo, lo disfruto. Si me gusta, lo disfruto. Y si lo disfruto, lo estoy experimentando, lo experimento. Así que tenemos que ver la conexión entre ser satisfechos y el disfrute. Dios tiene este propósito, tiene esta intención, y Él cuida de nosotros. Por eso es que el Señor se relacionó con la mujer samaritana de la manera que lo hizo. Si un calvinista es adiestrado en un seminario reformista, se hubiera encontrado con esta mujer en el pozo, oh, tú tienes 5 maridos, tú tuviste 5 maridos, ¿sabes qué, mujer? Tú vas camino al infierno, tú has violado la ley de Dios. Que el Señor llene tu corazón de temor de Dios y te arrepientas cuando todavía hay tiempo. Pero la manera en que el Señor se relacionó con ella fue muy diferente. Él le dijo, ¿me puedes dar de beber? Y ella está asombrada. Los judíos no tienen tratos con los samaritanos, o los judíos no tienen tratos con los samaritanos. No se relacionan con los samaritanos. Bueno, le dice, si tú supieras quién te pide agua, tú le hubieras pedido agua y él te hubiera dado agua viva. Y le dice, y todo aquel que beba del agua que yo le daré, no volverá a tener sed y será en él una fuente de agua que brote para vida eterna. Y entonces ella le dice, Señor, entonces dame esta agua. Y entonces el Señor le dice, llama a tu marido. Y ella dice, yo no tengo marido. Sí, es verdad, tú no tienes marido. Ya tuviste cinco maridos has tenido. Si tú conoces una mujer que ha tenido cinco maridos y ahora está viviendo con alguien que no es su marido, ¿acaso la vas a invitar a la reunión del Evangelio? ¿Acaso no la desecharías? ¿Pensarías que es basura? Ella le dice, el Señor le dijo, bien has dicho, no tengo marido. Y entonces ella le dice, oh, me doy cuenta que eres profeta, Señor. Te quiero hacer una pregunta teológica. ¿Saben qué fue lo que el Señor entendió? Él comprendió por qué es que la gente peca. La gente peca porque tiene sed. Eso no los excusa, no los justifica, pero él entiende que la gente peca porque tiene sed. Y estos predicadores que dan sermones acerca del infierno, no les importa eso y no conocen esto. Y la mujer eventualmente dejó su vasija y entró corriendo a la ciudad y fue a decirles, vengan a venir a esta persona que me ha dicho todo. ¿No será este el Cristo? No sé si la reconoceremos cuando la encontremos en la eternidad. El Señor le habló a ella y le respondió a su pregunta o inquietud teológica. Le dijo, no es Jerusalén y no es en este monte, ni en este lugar, ni en aquel, sino es en el Espíritu. Allí el Padre encontrará a los verdaderos adoradores. Y entonces ella se convirtió en esa clase de adoradora. Esto es lo que está en el corazón del Padre. Ahora mismo, en el caso nuestro, Él desea ser para nosotros la fuente de aguas vivas para satisfacernos, para nuestro disfrute. Déjenme decirles algo. Yo no soy un muchachito ya. No tengo una visión superficial de la existencia humana. Así que quisiera hacerles esta pregunta. En Filipenses, ¿encontramos a Pablo gozoso o triste? Tengan cuidado, es una pregunta difícil. Usted tal vez diga, oh, no, él está lleno de gozo en Filipenses. Él dice, yo me regocijo en el Señor. Regocijaos en el Señor, una y otra vez, dice él. Él está lleno de gozo. Eso es todo lo que tengo que decir. Bueno, eso no es todo. Si leemos acerca de Epafrodito, Pablo dice que él estuvo enfermo, estuvo enfermo al borde de la muerte. Pero dice Pablo que Dios tuvo misericordia de Epafrodito y de mí para que no tenga tristeza sobre tristeza. Así pues, él estaba pasando por tristezas. Aún así, él estaba regocijándose. Así pues, ¿estaba gozoso o estaba triste? Sí. Bueno, esa es la complejidad de la existencia humana, y cuanto más avanzamos en esta vida humana, más difícil se vuelve a este respecto. El hermano Ni, me encanta repetir esto, el hermano Ni dijo al final de 20 años en prisión, él dijo, he mantenido mi gozo. Ese era un gozo en medio de los sufrimientos. ¿Qué tenía allí él para satisfacerlo humanamente? Su querida esposa había muerto. Él pidió varias veces un permiso para poder asistir al funeral de su esposa. Pero ellos obligaron a que su esposa fuera cremada y no le dieron permiso para asistir al funeral. Eso realmente le rompía el corazón. Pero él mantuvo su gozo. ¿Acaso él podía ir a tomar un café en Starbucks cada mañana? ¿O escoger qué comida comer? ¿Acaso tenía un colchón a su medida? o una televisión tenía el mejor cuidado médico. No, él no tenía nada allí. Pero él estaba satisfecho. ¿Qué sabía? ¿Qué había experimentado? Él tenía una fuente en sí mismo. Y en medio de esta situación, encontró satisfacción y encontró disfrute. Yo creo que el Señor quiere aumentar el número de aquellos entre nosotros que, independientemente de cuál sea nuestra situación humana, somos personas que saben que en nuestro espíritu hay una fuente de aguas vivas. Y tal vez no estamos satisfechos en ciertos niveles, pero en el nivel más profundo estamos profundamente satisfechos y podemos cantar y tener disfrute. Ahora vamos a ver cómo esto se vincula con el propósito de Dios. La meta de este disfrute es producir la iglesia en calidad de aumento, agrandamiento de Dios, para que ella llegue a ser la plenitud de Dios a fin de ser su expresión. Así pues, este disfrute tiene una meta. ¿Cómo podemos tener la vida de iglesia a lo largo del tiempo si nadie está feliz, si nadie está disfrutando del Señor? Entonces, no importa. En Hechos, capítulo 2, ¿por qué podían tener la mesa del Señor todos los días durante un periodo de tiempo? Ellos partían el pan de casa en casa, alabando al Señor, disfrutando al Señor. Ellos tenían esa clase de vida de iglesia a causa de su disfrute. Necesitamos desesperadamente esto. Pero el disfrute viene a raíz de la satisfacción y produce a la iglesia como el aumento de Dios, como el agrandamiento de Dios. Ok, guarden sus piedras antes de tirárselas al profeta. Dios en sí mismo es infinito y ciertamente Él no puede crecer, Él no puede ser reducido, pero Colosenses 2:19 nos habla del crecimiento de Dios. El crecimiento del cuerpo es el crecimiento de Dios. Dios en sí mismo no crece, pero en nosotros Dios necesita crecer. Y en ese sentido es que Dios crece. Dios es incrementado. Así pues, Él está creciendo en nosotros para que nosotros como iglesia lleguemos a ser la plenitud de Dios a fin de ser su expresión. Ahora queremos ver que Dios tiene una necesidad. Estoy tocando a algunos teólogos que se levantan diciendo, ¿cómo te atreves a decir que Dios tiene alguna necesidad? Dios es omnipotente. No nos hables como a niños pequeños. No nos menosprecies. ¿Por qué es que Dios dispuso la oración? ¿Importa que oremos o no importa si oramos? Si oramos o no oramos. ¿Por qué Dios nos ordena orar? Porque Dios ha escogido limitarse a nuestra cooperación con Él. En este sentido, Él necesita de nuestra cooperación. Él no nos necesitó para crear el universo, pero Él ciertamente necesita de nosotros para cumplir su propósito. Así pues, es necesario que Dios sea para sus elegidos la fuente de aguas vivas. De otra manera, no podríamos cumplir el propósito de Dios. No podemos realizar esto por nuestra vida natural. Por lo tanto, es necesario que Dios sea para sus elegidos la fuente de aguas vivas, porque Él tiene una economía, la cual consiste en producir un complemento, una novia para sí mismo. ¿Cómo es que la novia es producida? La novia es producida por medio de este regar del Dios triuno como agua viva. Juan 3:29 dice, el que tiene la novia es el novio. En Juan tenemos Juan 4 tenemos la mujer que es producida como parte de la novia por medio de beber del Dios triuno. Y por medio de esta impartición del Dios triuno que llena todo nuestro ser y que nos hace iguales a Él, llegamos a ser su complemento, su novia, los que son iguales a Él. Esta no es una doctrina de la fuente de aguas vivas. Esta no es una teología de la fuente de aguas vivas, sino que es una experiencia. Yo quisiera preguntarles, tenemos todos estos ministros, todos estos pastores, todos estos teólogos en el área de Phoenix, quisiera preguntarles, por favor, respóndanme en 250 palabras o menos, ¿qué significa para ustedes en su experiencia que el Dios triuno es fuente de aguas vivas para usted? Denme el testimonio de esto. Esa es la pregunta número uno. La pregunta número dos es sencilla. ¿Cuánto oras y cuánto contacto tienes con Dios cada día? ¿Cuánto oras cada día? Y nos detenemos allí. Vamos a escucharles decir, estoy muy ocupado para orar. Dios tiene una necesidad. La necesidad de Dios es llegar a ser para nosotros nuestra fuente de aguas vivas, lo cual nos lleva a un disfrute que ha de producir a la iglesia, la cual es el complemento de Cristo. Número 3. La economía de Dios consiste en impartirse Él mismo como aguas vivas a fin de producir su aumento, su agrandamiento para su expresión. He aquí la esencia misma de lo que estamos haciendo en el recobro del Señor. Dios ha pasado por un proceso y ha alcanzado su consumación, ha llegado a ser el Espíritu a fin de ser esta agua viva que es impartida en nuestro ser. Cuando esta agua llega a nosotros, nos santifica, nos renueva, nos transforma, nos conforma, nos edifica y finalmente nos glorifica. Nos hace iguales a Cristo en vida, naturaleza y expresión, mas no en la Deidad. Mientras esto está ocurriendo, nosotros somos satisfechos, somos felices y el propósito de Dios es cumplido. Tenemos que vivir aquí. Internamente tenemos que vivir aquí. 4. Nada, aparte de Dios mismo como fuente de aguas vivas, puede aplacar nuestra sed y satisfacernos. Yo conozco a una hermana muy querida, una hermana muy preciosa. Todos la amamos. Es una hermana fiel en su servicio. Pero ella no es feliz. Y entendemos que ella no sea feliz. Y entonces ella está haciendo un cambio. Ella va a hacer algo diferente. Y lo que va a hacer es algo honroso. Si es del Señor o no es del Señor, no sabemos, no nos atrevemos a decir. Pero ella todavía no sabe que nada, aparte de Dios mismo como fuente de aguas vivas, puede aplacar su sed. Y es imposible tratar de enseñar esto. No la estamos criticando, no tenemos una opinión al respecto, no la estamos juzgando. Pero tenemos esta pena en nuestro corazón. ¿Dónde está esta hermana? ¿Dónde están las hermanas que tienen 30 y tantos años de edad? ¿Para quiénes? El punto 4 ya no es solamente meras palabras. ¿Dónde están las hermanas de 30 y tantos años que saben esto? Que nada, aparte de Dios mismo como fuente de aguas vivas, puede aplacar mi sed y satisfacerme. Nada aparte de Dios mismo impartido en mi ser puede hacer de mí su aumento para hacer su expresión. Una cosa es tomar una decisión para estudiar esto, o para ir a aquel lugar, o para casarse con cierta persona, o tomar un trabajo, o para comprar un automóvil, o para comprar una casa, porque el Señor les dirige a ellos o por cuestiones de sus necesidades prácticas. Pero es otro asunto cuando hacemos cualquiera de esas cosas en un intento, en un esfuerzo por satisfacer nuestra sed. El matrimonio no satisface esta sed, no aplaca esta sed. Ser padres no aplaca esta sed. Esta sed está en su espíritu, está en el espíritu humano. El espíritu humano está reservado para Dios mismo. Únicamente la fuente de aguas vivas podrá apagar su sed. Si usted preguntase, hermano Ron, si yo dejo que el Señor sea la fuente de aguas vivas para satisfacer la sed de mi espíritu, ¿ha de satisfacer Él todas mis necesidades humanas? Yo tendré que decirle con toda honestidad, no sé. Yo no sé, porque jamás voy a consolar a nadie con una esperanza falsa. ¿Qué puedo decirles? ¿Acaso les voy a decir que de allí en adelante van a vivir felices y no van a tener tristezas? Y alguna vez le dije a un hermano, le dije, hermano, yo sé qué es lo que estás buscando, una combinación de Miss América y Madame Guyon. Déjeme decirle dos cosas, hermano. En primer lugar, esa persona no existe. Número dos, si esa persona existiera, ella no estaría interesada en usted. Así pues, ¿qué sucederá? Yo no sé. No tengo derecho a decir nada al respecto. Solamente les puedo dar testimonio como alguien que no desconoce la ansiedad y los sufrimientos de la vida humana. Solamente puedo testificarles que nada, aparte de Dios mismo como fuente de aguas vivas, puede aplacar nuestra sed y satisfacernos. ¿Tengo la esperanza que los anhelos humanos de esta persona han de ser satisfechos? Sí, tengo esa esperanza. ¿Voy a orar pidiendo eso? Sí, voy a orar pidiendo eso. ¿Pero les puedo garantizar que esto ha de ser satisfecho? No, no puedo ir tan lejos. ¿Te molesta que sea honesto? No te puedo ofrecer nada más. No te voy a consolar con una mentira. Solo te puedo consolar con lo que es auténtico. No es un camino fácil. No es una vida fácil la que te ofrezco. Oh, pero tenemos al maravilloso Dios triuno, procesado y consumado, como la fuente de aguas vivas en el centro de nuestro ser. Y cuando Él brota y nos inunda, en esos momentos comprendemos, nada, nada puede satisfacerme sino esto. Número 5. La intención de Dios es serlo todo para su pueblo escogido, a fin de que ellos puedan confiar en Él y depender de Él para todo. Esta confianza y esta dependencia es el resultado de esta impartición. No es algo que usted decide hacerlo por sí mismo y luego se castiga por no poder hacerlo. Ninguno de nosotros sabe hacer esto. Si ellos hacen esto, recibirán la impartición de Dios. La intención de Dios es impartirse Él mismo en el hombre como su satisfacción, de modo que Dios pueda ser acrecentado. Así pues, mañana, cuando empecemos un nuevo día, en cuanto tengamos ocasión para ello y podamos tener un contacto con el Señor, espero que tu espíritu te recuerde esto, que la intención de Dios es satisfacerte con Él mismo por medio de impartirse Él mismo en tu persona. Y por medio de impartirse Él mismo en tu persona y satisfacerte con Él mismo, Él quiere ser tu disfrute, para que a raíz de este disfrute, a ti te importe lo que a Él le importa. Y esto es el cumplimiento de su propósito en la iglesia. Si usted se está preguntando cuánto duran los mensajes de la conferencia, puesto que ya se ha cumplido más o menos una hora, yo diría que este mensaje va a ser más bien breve y ya se va a acabar en unos 12 minutos. Yo dije más o menos 12 minutos, ¿ok? Número romano 2 es nuestra respuesta al número romano 1. Contigo está la fuente de la vida. Este es nuestro entendimiento. Esto es lo que hemos logrado ver, tener decir esto al Señor. Contigo, Señor, contigo Yo he estado casado con mi amada esposa desde el 30 de julio de 1967. Estamos hablando de unos 46 años y medio. No me siento molesto, más bien me siento contento porque ella se ha dado cuenta de que yo no soy su verdadero marido. Yo no espero que usted venga a mí y me diga, que mi esposa venga a mí y me diga, Ron, contigo está la fuente de la vida. No, yo no soy la fuente de la vida para nadie. Ella, humanamente hablando, está clara al respecto. Yo soy su marido, pero este es un asunto muy personal. Deben poder decirle al Señor, y esto debe nacer de un corazón de amor, decirle, Señor, contigo está la fuente de la vida. Qué precioso que una hermana de 17 años de edad, parte de esa especie bendita que son los hijos de la iglesia, los que han sido criados en la vida de iglesia, pero que no siempre saben apreciar eso, y que en algún sentido, en algunos aspectos, tal vez hayan recibido una revelación de segunda mano. Pero el Señor se presenta a esta hermana de 17 años de edad, resplandece en ella, y ahora esta visión ya no es para ella algo de segunda mano, ya no es una visión prestada. Ahora, ella le puede decir directamente al Señor, contigo, Señor, contigo está la fuente de la vida. Ahora puedo ver esto. Ahora veo esto, Señor. Ahora estoy aquí. He llegado aquí. No porque haya nacido aquí. No simplemente porque mis padres habían llegado aquí. Yo escojo estar aquí. Yo escogí tomar este camino. ¿Por qué? Porque, Señor, contigo y únicamente contigo está la fuente de la vida. La vida divina puede ser considerada como el primer y fundamental atributo de Dios. Según su naturaleza divina y eterna, la vida de Dios es la única vida. Solo la vida de Dios puede considerarse como vida. La vida es el contenido de Dios y lo que fluye proveniente de Dios mismo. El contenido de Dios es el ser mismo de Dios, y lo que fluye de Dios es la impartición de sí mismo como vida a nosotros. Así pues, este fluir es la fuente de aguas vivas, es Dios, Dios mismo que fluye como vida a nosotros. Me encanta ese himno. Recientemente cantamos este himno, el himno número 12, creo que lo hemos cantado muchas veces, pero recientemente este himno, el himno número 7, me tocó mucho. Llegamos a esta estrofa donde decimos, te desairamos sin cesar, te hacemos contristar, mas vienes como espíritu tu vida a todos dar. ¡Qué Dios que tenemos! Él no toma en cuenta nuestros pecados o nuestros fracasos, tampoco los minimiza, no es que minimice nuestros fracasos, pero Él viene a nosotros una y otra vez. Yo sé qué es lo que tú necesitas. Yo sé por qué caíste. Yo no he venido a condenarte. No he venido a juzgarte. No he venido a castigarte. No estoy enojado contigo. Yo te amo. Y vengo a ti nuevamente como vida para ser recibido por ti. Yo sigo siendo la fuente. Yo no me he ido. Yo sigo estando en ti como la fuente. Si no has venido a mí, yo voy a venir a ti. Simplemente recíbeme como la vida. La vida es Cristo. Y la vida es Cristo que vive en nosotros y es expresado en nuestro vivir. La vida es el Espíritu Santo. Así que podemos concluir en el número 5 que la vida es el Dios triuno que es impartido en nosotros y que vive en nosotros. Esta es la definición de la vida mencionada en el tema general de esta conferencia. La letra B. Dios desea que le tomemos como la fuente, el origen de nuestro vivir y de nuestro ser. Conocer esto es conocer al Dios de Abraham, saber que Él es la fuente de todo. Y bendita es aquella iglesia local que está bajo el cuidado de aquellos que vigilan, de aquellos que velan, y que son personas que toman como fuente a Dios mismo, fuente para todas las cosas en la iglesia. Eventualmente, y para esto tal vez necesitamos ser mayores en términos humanos, tener cierta edad, tenemos que aprender a tomar a Dios como la fuente de nuestro ser, simplemente Él como la fuente de nuestro ser. La intención de Dios en su economía es ser la fuente, el origen de aguas vivas para satisfacer a su pueblo escogido, con miras al disfrute de ellos. La Biblia nos muestra que Dios es la fuente en todos los aspectos posibles. Un hermano me buscó, quería almorzar conmigo, estaba pasando por dificultades en su matrimonio. Él no tenía base para separarse de su esposa, pero él no estaba contento, él quería separarse de su esposa. ¿Qué le puedo decir a este hermano? No tengo paz simplemente para ser correcto moralmente o éticamente con él. Simplemente le dije, con base en 1 Corintios capítulo 7 y con base más profundamente en la verdad de que Dios es nuestra fuente, simplemente le dije, hermano, no inicie ningún cambio. No tome la iniciativa para cambio alguno. Permita que todo cambio se origine en Dios el Padre como la fuente. Y eso le ministró, eso lo conmovió. No es una lección fácil de aprender. La Biblia nos muestra que Dios es la fuente en todos los aspectos posibles. El principio rector en la Biblia es que Dios no quiere que su pueblo escogido tome ninguna otra cosa como su fuente, excepto a Él mismo. ¿Qué se necesita para que un joven brillante, un joven verdaderamente brillante, como William Barrett, que sacó su doctorado a los 19 años de edad? ¿Qué se necesita para que esta persona no tome su mente como su fuente? Bueno, yo creo que el hermano Watchman Nee era así de brillante, pero él aprendió que no debía tomar su mente como su fuente. No tomen sus emociones, su parte emotiva, como vuestra fuente. Un filósofo francés llegó a decir, yo pienso, por lo tanto soy. Pienso, luego existo. Pero algunas personas dicen, yo siento, por lo tanto debe ser así. Yo lo siento. Ese es el criterio para medir la realidad. No, ese es mi sentir. Por tanto, simplemente ese es mi sentir. Esta es la parte referida a la fuente. Déjenme preguntarles, ¿están dispuestos a aprender a tomar a Dios el Padre como la fuente? ¿Están dispuestos a aprender esto? No me manden un texto, no me manden un email tratando de responder esto. Aún si me mandan un texto diciendo que no están dispuestos, eso yo lo voy a tomar como una señal de que tienen una voluntad muy fuerte y un indicio de que están luchando con Dios y que pronto serán derrotados. Así que Dios sabe cómo atraparte antes de que salga el sol. Así que no os preocupa su no, porque detrás de ese no, en lo profundo de ustedes hay un amén. Nada más escuchen lo que dice vuestro espíritu. Debemos beber de Dios como fuente de aguas vivas, de modo que Él pueda crecer con miras a la realización de su economía, a fin de obtener su expresión mediante su complemento. Cuando bebemos de Dios como fuente de aguas vivas, Él llega a ser uno con nosotros y nosotros llegamos a ser uno con Él. Oh, esto es unión, esto es mezcla, esto es incorporación. Cuanto más bebemos de Dios, más Él es uno con nosotros y más nosotros somos uno con Él y somos constituidos de Él con su vida y naturaleza. A causa de esta clase de unidad, Ahora nos importa lo que a Él le importa. El deseo de su corazón llega a ser el deseo de mi corazón. Su oración llega a ser nuestra oración. Su voluntad llega a ser nuestra voluntad. Y ahora podemos llevar una vida para el cumplimiento del propósito de Dios. Todo esto tiene que ver con el agua y con la fuente. El agua viene a nosotros, nos satisface, nos satura, trae consigo el disfrute del Señor. Como resultado de ello, el Señor llega a ser uno con nosotros, nosotros somos uno con Él. En esta unidad, nosotros nos mezclamos con Él y por medio de este mutuo mezclarnos, podemos cooperar con Él. Y entonces se produce una unión profunda, íntima, indescriptible. Se produce en lo profundo de nuestro ser una unión. El deseo del corazón de Dios llega a ser el deseo de nuestro corazón. La voluntad de Dios llega a ser nuestra voluntad. Y lo que usted quiere es lo que Dios quiere. Y ahora, usted puede llegar a formar parte del cumplimiento del propósito eterno de Dios. Mis hermanos y hermanas, nuestro Dios es la fuente de aguas vivas. Que todos podamos decirle al Señor, en amor y en fe, querido Señor, contigo está la fuente de la vida. Fueron más o menos 12 minutos, ¿eh? No exactamente, pero aproximadamente. Y los hermanos nos van a dirigir, pero lo que verdaderamente necesitamos que este mensaje sea completado por ustedes. Que los santos hablen, no es un formalismo, no es una formalidad. Este asunto atañe al cuerpo. Es necesario que esta palabra sea confirmada, sea aplicada, sea fortalecida. Así pues, esperamos que muchos hermanos y hermanas, por favor, que no los detenga el idioma, especialmente los que hablan español, no se sientan obstaculizados por el idioma, siempre y cuando haya alguien que les traduzca. Necesitamos vuestra porción. ¿Qué tal si dedicamos algún tiempo para continuar dando compleción a este mensaje con vuestro compartir, con vuestro profetizar? Muy bien. Amén.